Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, que de momento el viento no ha llegado a Tenerife, sí ha llegado a La Palma, pero aquí estamos tranquilitos, un sol estupendo, el sombrerete del Teide se está montando ya, así que probablemente esta tarde tengamos viento de más. Pero aquí tenemos bastantes cosas de las que contar y también una pretertulia fantástica. Rebeca Paniagua, buenos días.
Muy buenos días.
Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Últimamente la última tertulia que tú estuviste fue tensa, estábamos hablando de ella.
Y yo te lo dije, vengo un poco traumatizada de la última tertulia, lo tengo que reconocer.
Es extraño.
Pero también de los años que llevo es muy excepcional el caso.
¿Verdad?
Sí. No me gustó la verdad, pero bueno.
A mí tampoco. Ya había hablado con Darío y además ya ha venido por aquí estos días atrás.
Yo lo vi ayer que estaba en la foto, yo me fijé.
No va a llegar al lago al río. Y una incorporación interesantísima, Carlos Cruz, buenos días. Interesantísima para mí, que llevo mucho tiempo pidiéndote incorpórate porque hace falta voces progresistas en esta tertulia.
Bueno, ya veremos.
No, ya veremos, no. Ya que estás ahí, tienes la silla puesta. Además, ese micrófono a veces... Mira, ese micrófono es el de la izquierda. Ahí se sientaron Afonso.
Se sientaron aquí, lo sé.
Ahí se sienta también Gaspar Sierra, que le guste o no le guste a los socialistas actuales, es un socialista de pro. Y bueno, pues es el micrófono que yo quiero que tenga la voz progresista. Y don Juan Carlos Arquivita, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué les parece lo que de la alerta? Ha estado bien decretar la alerta, ¿no? Que no vaya la gente a los colegios, que los funcionarios estén en sus casas, porque los funcionarios están en su casa, lo saben, ¿no?
Bueno, porque está la opción de teletrabajar.
Sí.
Podían ir presencialmente o teletrabajar, cada uno eligió en base a su realidad.
Algunos han llegado y lo han dicho, para casa.
Bueno, y los chicos están estudiando en casa. Yo tengo dos hijos y están... No es teleformación, no es teleestudio, como... pero sí que están haciendo y conectados para hacer la tarea que los profesores estén mandando.
No pasa nada por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, tenemos que tener menos miedo a que la parte presencial sea tan necesaria. Un día a la semana podíamos hacer todos teletrabajo y dejábamos las calles, o el 30% de la población a teletrabajar y dejábamos las calles un poquito.
Bueno, eso es la función pública, se está estudiando, incluso se hace, está la posibilidad, y es verdad que se puede ampliar, y estamos hablando también de... Bueno, a futuro ya es una cuestión que tenemos que estudiar y medir, ¿no? Por lo del trabajar cuatro días a la semana, pero bueno, estamos hablando de que es una cosa que ya se está hablando y aquí los empresarios, Juan Carlos sabe muy bien, pues una cosa que yo creo que hay que negociar, hay que sentarse y ver las posibilidades que hay para que la gente pueda tener más posibilidades de conciliar o de tener, en fin, tener más horas para la familia y demás,
¿no? Hay que tomarse en serio eso del teletrabajo, ¿eh? Porque hay muchas opciones que se han echado atrás, otras que se están no consolidando, la gente se queja de la atención, pero es que hay mucho trabajo que no es cara al público.
Es que habría que ligar el teletrabajo con la productividad. O sea, porque una cosa es que estés en casa trabajando y que te estés midiendo lo que estés haciendo, y otra cosa es que no vengas a trabajar y estés en casa viendo Espejo Público y Al Rojo Vivo. Bueno, entonces, o sea, si tú estás produciendo y se
y la familia de la tele, que viene a uno, tío.
Sálvame. Oye, tenemos que hablar de eso.
Eso me encanta, ese es el tema del día. Es que ellos no vieron ayer el fútbol. Salió Belén Esteban allí como... ¿En serio?
Pensaba que era un meme, o sea, esto es verdad.
Sí, autopromoción, sí.
No, en medio del partido de fútbol allí.
Esteban, ¿no? Que era como la tele que no gustaba, ¿no? En televisión, en una televisión pública que vamos a pagar todo, o sea...
Pero con casi todo el equipo, ¿eh? Que va a Matamoros, que va a Patiño. Cuidadín.
Eso no lo vi, no lo había visto.
Cuidadín. El 24 de abril. Ya mismo.
El día antes de la comida de gente radio.
Sí,
tenemos un cotilleo para el 25.
No, el 25 lo ponemos. El 25 lo ponemos.
Digamos que es una apuesta más arriesgada, a lo mejor, que Broncano en su momento, que resultó ser una apuesta pues bastante exitosa por parte de la tele pública. Pero sí es verdad que a uno pues le da un poco, no sé si de miedo o de respeto, ese tipo de apuestas por parte de la televisión pública por un tipo de televisión o por un tipo de contenido que aún no conocemos porque no lo hemos visto, no se ha estrenado.
El modelo
por encima no pinta bien.
Lo podemos intuir.
Yo no me imagino a la BBC, a la RAI o la France emitiendo Sálvame. O sea, no sé.
Al final el objetivo es tener a la gente entretenida con otras cosas, no con los temas importantes.
Ahí van los tiros.
Para ese enfoque eligen bien las cosas.
Saben.
Nos hablaba que la televisión pública era para potenciar la cultura, las tradiciones.
¿Qué cosa más cultural que la princesa del pueblo?
Es verdad. Es la princesa. Es verdad.
Podemos hablar de las fotos de la, de la, de la infanta también.
No, espérate, que luego salió Buenafuente, la siguiente public.
No esperaba yo que viniera aquí a ver.
Qué disparate de país que ayer haya sido noticia. Que la infanta se haya puesto un bikini, se haya bañado en las playas de Turón.
Hombre, 10 minutos, o sea, no habéis visto en otra. ¿Desde cuándo tú no oías hablar de 10 minutos?
Pero
esa no, revista, no, ¿desde cuándo?
Va porque
se ha hablado de Lola, de Lectura. Ayer se ha hablado del 10 minutos.
Por el precio, por lo que costaron esas fotos, por lo que costó encontrar esas fotos, porque había dos paparazzi, uno lo tenían controlado, el otro estaba de tapadera. Bueno, todo esto nos enteramos ayer viendo la tele.
Que quieren vender esa foto por 200.000 euros y por eso no han salido antes, desde el 6 de marzo. Según decían, 200.000 pavos.
Según decían ayer, gente de varios medios, es que no habían salido antes porque como estaba lloviendo, cuando llueve y el frío no da unas playas de unas fotos de verano, como que no se vende tan bien la revista. O sea, entonces por eso habían esperado a que dejase, o sea, que la dana que había en Madrid
para estudiar para saber.
Ayer hablaban directores de medios de comunicación que se lo habían ofrecido y que habían frenado el sacar la fotografía porque no hacía buen tiempo para que fuese más vendible.
En el hemisferio sur, donde está la infanta, donde está la infanta, no, la princesa. Sí. La princesa,
perdón.
Es verano. Pero bueno, es importante. Y si poco diríamos pocas noticias absurdas, ¿qué les parece la denuncia del rey? Emérito, campechano. Tampoco, también hay que distorsionar, porque yo digo, ¿a alguien se le ha ocurrido que sea este el momento para poner otra cortina de humo? Pues si no tiramos pocas, vamos a hablar de Revilla y de... Porque, ¿quién gana con esto?
El rey sí gana la denuncia. Sí gana, sí.
¿Tú crees?
Va a ganar Revilla al final.
50.000 euros pide, 50.000 euros.
50.000
euros. ¿Para Caritas?
No, para
Caritas.
Sí, para Caritas. Que fíjate que yo he pensado que, claro, meter en este asunto a Caritas, que digamos que es una ONG que
la Iglesia Católica. Política,
sí, y que bueno, que trabaja aparte de la Iglesia Católica, la Caritas, en fin, trabaja con todas las instituciones y demás y tal. Meterlo aquí, para mí, yo si fuera de Caritas estaría como un poco incómodo de que me hubieran metido en este berenjenal que no tiene nada que ver con ello. Y bueno, y ya yendo al asunto, sí que me parece un poco extraño, estrafalario, como tantas otras cosas que hemos visto últimamente del rey emérito, intentar conseguir algo de, no sé si es protagonismo, porque al parecer dinero no es, y bueno, por unas declaraciones que le hemos oído a Revilla, pero le hemos oído a cientos de miles de personas en este país, digamos, criticando, yo creo que de manera justa.
Y desde hace mucho tiempo, no es de ayer, no son unas declaraciones que hizo ayer, sino que ha hecho en el tiempo. Revilla ha ido al Hormiguero, a Espejo Público, a La Sexta Clave, ha ido a donde
al
le han invitado,
de
a todos lados. Y se ha despachado gusto con el rey emérito porque era amigo de él y se ha sentido ofendido, lo ha dicho claramente, es una gran decepción. Es una decepción para mí. Sí, ha hecho algunos chistes que otros con las anchoas, Diego, y los sobas pachés.
Porque él le tenía en gran estima al que era jefe del Estado. Y todos recordamos cuando llevabas esos regalos de Cantabria, las anchoas.
Las anchoas y
los sobas. Entonces, parece más una cuestión personal, un poco, no sé, fuera de tiempo, fuera de tono.
¿Y la Casa Real? Porque a quien hace daño esto es a la Casa Real. Sí, en vez de estar hablando de otras cosas, estamos hablando...
Sí, porque una cosa es el rey emérito y otra cosa es la Casa Real. O sea, van por separado.
Pero
sí,
el padre debe querer poco al hijo. Sí, sí. Pues se lo está poniendo complicado.
Bueno,
se lo está poniendo complicado.
Ayer comentaban que la mullidora un poco de esto ha sido Cristina, la hermana del rey.
Ah, sí, la que ha movido esto.
¿Con qué fin?
La de Urdangarín, para devolverle la palabra.
Pues bueno, yo creo que es un poquito el fondo en cuanto a eso. Por eso te digo, o sea, ayer hablaban varios medios en una tertulia y eran directores de medios y estaban hablando sobre lo que venía. Yo imagino que esto se quedará al final archivado, sobreseído.
No, y demás. Sí, esto es más mediático que judicial.
Oye, yo estoy segura que la Casa Real no está para nada conforme con la...
Es la primera vez que una Casa Real se mete con un ciudadano en toda Europa. Sí. O sea, es que...
Además, un familiar del rey. Ya el rey emérito no es parte de la Casa Real.
Claro, familia real.
Es familia del rey.
Y luego, aparte, que bueno, que si empezamos a escarbar un poco, o sea, es verdad que en su momento hizo un gran trabajo, pero si empezamos a escarbar un poco, oye, que hayamos pagado amantes con los fondos del CNI, como se pagó a Bárbara Rey y demás y tal, y lo que estamos viendo, lo mejor que puede hacer Juan Carlos es seguir allá, seguir con Froilán, pasándoselo bien.
Y pasar lo más desapercibido posible.
Efectivamente, pasar desapercibido y ya está, y que venga de vez en cuando a sus regatas y demás, y no moleste, o sea, no moleste.
La primera vez que vino hubo revuelo.
Me considero monárquico, porque creo que tanto en su momento Juan Carlos como ahora Felipe, bueno, dentro de lo que cabe, y como está hoy por hoy la política, sinceramente, y mira que aquí hay políticos, prefiero un jefe de Estado que un primer ministro. ¿Cómo está la cosa ahora? Y viendo lo que está pasando en Francia, en Italia...
Que un presidente de la República.
Primer
ministro, o sea, entre comillas, tenemos.
Bueno, pues digo, o sea, tal como está el modelo, prefiero... O sea, no sale más económico, es muy formado. Yo he tenido varios encuentros con él en Zarzuela.
Más entretenido
y me parece una persona... Sinceramente, chapo, el actual rey Felipe, el que tenemos.
Totalmente.
Entonces, y el costo que tiene y los asesores que tiene, nos sale mucho más barato que todo lo que nos sale el tener, como tenemos en Alemania, como tenemos en Francia, o como tienen en Italia, lo que tienen, que muchas veces lo que tienen es un decorado, ¿no? O sea, lo que tienen al fin y al cabo es alguien que no pinta nada y que está allí por ponerlo.
Que al final han demostrado que momentos complicados de la historia ahí han estado. Es como los seguros, de como un seguro en una casa, o sea, hasta que no te hace falta no te das cuenta de la importancia que tiene.
Lo vimos en la Dana de Valencia, en la Palma con la erupción del volcán también, cómo se volcaron, cuántas veces vino la familia real.
Sí, por eso digo que los momentos puntuales han sido claves para poder gestionar algunas crisis que hemos tenido. Al final es un aval que tú tienes fuera de la política.
Por cierto, que
para
Pedro
poner orden,
ha ido una vez a Valencia y salió como salió.
Y las veces que ha ido el rey callado sin hacer publicidad, hasta porque lo ha hecho semana. En Valencia, sí,
hace una semana.
Sin anunciarlo, sino ir como...
No, está claro que yo creo que el rey
la política
es más popular,
de los gestos, ¿no?
Más popular que Pedro Sánchez. El rey actual es más popular.
Sí, es verdad. Que tenemos que mirar querer. También, totalmente. Bueno, hay cierta parte de la población que se encuentra un poco incómoda con que, digamos, el cargo este, digamos, pase de padres a hijos, sin que haya ningún tipo de intervención o participación democrática en ese tipo de elección. Es verdad que la monarquía y la elección son dos palabras que no se juntan mucho, la elección democrática. Y es verdad que siempre habrá ese debate, porque yo creo que es legítimo, porque que pase, digamos, un poder que es un poder blando, que no es un poder, digamos, duro de gobierno, que pase de padres a hijos, pues es una cuestión que a muchos nos llama la atención desde siempre.
Yo siempre me he declarado republicano, pero si me dieran la oportunidad de votar, yo a este rey lo votaba. Sí, yo soy como Juan Carlos. Es decir, si me dan a elegir, yo me quedo con este. Y es más, cuando hubo la transición entre Juan Carlos y Felipe, yo recuerdo que estaba Rubalcaba y Rajoy, y yo públicamente lo decía una y otra vez, aunque no sea necesario, qué bueno sería que el propio Felipe, para aceptar la abdicación sobre sus hombros de su padre, propusiera de voto propio, decir, yo quiero someterme en referéndum para habilitar mi reinado. Y hubiese ganado de mayoría.
Esa es la postura que muchos le pedimos y que creo que todos aquí, incluso en la mesa, vemos como una opción muy potente para, digamos, también impulsar la figura del rey,
de la monarquía.
Si lo quieren hacer, ahora es el momento, porque es la de las personas más valoradas que han estado en su puesto, ¿no? También para estar ahí tienes que ser una persona muy preparada desde muy joven, como están haciendo ahora con la princesa, ¿no? Tienes que estar ahí bastante bien posicionado según el tono del tema.
Y te veo la cabeza amueblada, porque puedes estar muy bien formado.
Y preparado, y bueno, yo creo que lo demostró cuando fueron la visita a Valencia, las tablas que tiene él en el momento ese crítico, eso hay que... Te puede salir de forma natural, pero ahí tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones.
Que quitaba el paraguas.
Lo que está claro es que tiene que ser una persona preparada y el que está ahora está preparado.
No, déjenme, o sea, quiero estar con el pueblo, eso es lo
que hay que tener tablas para...
Y vimos a la cara de la reina llena de barro y ahí aguantó llorando. Que estaba, porque eso tiene que imponer. O sea, si tú no tienes humanidad, eso
el guardaespaldo de la reina tenía una brecha en la cabeza.
También.
Sí, fue una cosa. A mí me sorprendió también la actitud del rey y de la reina. Y también me sorprendió mucho la actitud de Pedro Sánchez.
Yo te iba a decir eso.
Porque
también
es que no se debe ser tan poco previsor, que sabía dónde iba.
Claro. Y lo que se iba a encontrar, porque sabía la crispación que había.
Y a lo mejor la reacción se multiplicó por la reacción de él, ¿no? Es decir, hay problemas, me voy, venga. Y dejar allí al rey.
Bueno, yo creo que, en este caso, yo creo que es posible que hayan medido mal desde los servicios de seguridad, tanto de Moncloa como de la comunidad autónoma, como incluso de la Casa Real. Creo que a lo mejor fue algo demasiado improvisado en esa situación. Pero yo creo que la reacción de Sánchez en ese caso, por mucho que nos parezca y que se haya tildado o de cobarde o de algo parecido.
El galgo de Catarroja le llaman.
Yo creo que... Yo creo que según la situación que estaba era lo más razonable para no seguir para que no se produjera algún altercado, digamos, más grave, porque estamos aquí, pues a lo mejor echándonos una risa con eso, pero aquello, si la cosa se hubiera desmadrado aún más, pudo haber acabado
mal.
Muy, muy mal.
Hay que pensar que es el presidente del gobierno de España. Sí. Es decir, nos puede caer mejor o peor, pero...
Yo creo que en aquel momento tenían que haber dejado que hubiese sido solo la familia real, ni masón ni nada, sino que hubiese sido la familia real directamente.
Seguramente, viendo los resultados, todos en ese entorno habrían pensado lo mismo que está diciendo Juan Carlos. Se midió mal, a veces se mide mal en política o en cuestiones de asistir o de realizar ciertos eventos. A posteriori es... no es que sea fácil opinar, pero se ve todo más claro. Pero bueno, se pudo haber medido de otra manera, ¿no?
Les voy a contar una cosa que igual ustedes no saben, que se celebra hoy. Hoy se celebra un aniversario muy importante. Aparte del 80 cumpleaños de Pipí en Castas Largas, que es muy importante y muy crucial. ¿Saben ustedes que tal día como hoy, en el año 79, se celebraron las primeras elecciones municipales en España? Qué importante sería que hubiese salido los telediarios nacionales. Hoy se votó en España después de 40 años.
No lo sabía, tampoco sabía. No lo recordaba, que si yo tenía dos añitos ahí.
Pues estamos
celebrando. Es que, pues estamos con otra celebración. Es que a lo que voy a decir, hay que celebrar la democracia de este país.
Celebramos el 50.
Y esta fecha es muy importante. El 3 de abril fue las primeras elecciones. Yo no voté tampoco, yo tenía 14 años. Pero la recuerdo perfectamente la fiesta que había en este país en esa época.
Sí.
Perfectamente, una fiesta bestial. Cómo estaban las calles empapeladas.
Los coches en la calle, las banderas,
la gente con las banderas. Iban a votar. Gente que había vivido toda su vida sin votar.
Municipales. Municipales. Y autonómicas.
No había autonomía. No, era solo municipal.
Ah, claro, el estado de autonomía llegó después.
Llegó después. Yo tenía 14 años.
Imagínate cómo ha cambiado la ilusión con la que se iba a votar antes a cómo se va ahora, ¿no?
Sobre todo cuando hace la campaña.
Cómo se ha degradado la política y el votante, ¿no?
No, pero la actitud a la hora de ir a votar. Que hoy por hoy, en el siglo XXI, en el 2025, no haya un Antena 3, un Telecinco, un 4, una Sexta, un Cadena Ser, un Cope, un Onda Cero, que empiece en su programa como lo empezaste, humilde comunicador, recordando esto. Porque creo que es lo más importante que se puede recordar en la historia reciente de España, de un día como hoy. Y que ayer se montara un pollo, ayer o antes ayer, en el Parlamento de Baleares, porque un descerebrado dijo que había que celebrar el Día de la Victoria, que fue el día 1 de abril.
Sí, el 1 de abril.
Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Es decir, porque yo reclamo que la gente sea consciente de que la transición democrática española fue... Yo es que la viví muy de cerca. Con una edad donde iba el despertar de las libertades, ¿no? No había vivido oprimido porque con 10 años...
La Victoria también tiene su derecho a tener fiesta, ¿no? Porque tiene la Matanza también, ¿no?
Sí, sí, no, pero la Victoria del bando sublevado contra la República, ¿no? Chicos, vamos a ser coherentes, tú. Vamos a sacar el pecho de donde... No he visto ni una sola noticia, ningún periódico nacional,
ni local ni nada.
Hoy la noticia global son Trump y su tabla con los aranceles.
Lo que tú estás diciendo yo creo que es más necesario que nunca, porque, bueno, yo no sé, pero en el entorno mío de amigos y demás, veo que hay una falta de ilusión para votar en las elecciones, que en tertulias que hemos tenido así de grupos de amigos y tal, muchos ya se plantean incluso, pues yo no pienso ir a votar, porque la verdad que todo es más de lo mismo. Y yo digo, ese pensamiento es súper peligroso, porque con lo que costó, y hemos visto que cuando... se camina en ese pensamiento en muchos países, lo que ha llevado a desembocar después. En Venezuela, por ejemplo, cuando salió Hugo Chávez la primera vez, pasaba eso, que todo el mundo pasaba a ir a votar y al final gobernaban las minorías, ¿no?
Yo siempre he sido partidario de que habría que una de las modificaciones que había que hacer a la Constitución española es la obligatoriedad, igual que en Italia, de ir a votar.
Sí.
O sea, aunque votes en blanco, aunque no quieras meter... O sea, pero tú tienes la obligación de ir al colegio electoral y ejercer tu derecho. A no votar, a cabrearte, a pintar la papeleta, lo que tú quieras. En Italia, si no, te ponen una multa. También hay que abrir los colegios. No sé si tiene que ser un domingo, el domingo y lunes, para que la gente pueda tener tiempo a votar.
Porque no puede ser que la mitad de la población... Para recordar lo importante que fue el tener el derecho al voto.
Bueno, yo creo que entre todos nos hemos cargado esa visión que se tenía idílica de la política y de esa imagen que está recordando hoy Diego. Yo creo que la corrupción, los fallos, las mentiras, el sistema, que lo decíamos antes, que está viciado, pues lo hemos viciado nosotros, porque el sistema no se vicia solo. Y eso ha provocado una desgana y una desilusión. O sea, y los casos de corrupción han hecho un daño tremendo. O sea, y luego que no se confía porque luego no se cumple. O sea, y es verdad, pero es que tampoco hay que prometer, es que el fallo está desde el inicio. Como político, ahora que estoy de este lado, de nada vale que yo prometa si yo realmente sé que no se puede cumplir, porque es que las decisiones muchas veces ni dependen del político, dependen de un informe técnico, de un informe de viabilidad, de un informe de impacto. Si es que, no sé, yo creo que debería ser todo más como transparente, ¿no? Ahora que está la ley de transparencia esta que entró en vigor hace no sé cuánto, pues...
Es transparente, la ley de la transparencia es transparente.
No es transparente, encima no es transparente. Bueno,
esta mañana antes de bajar estaba escuchando, o sea, hablando sobre la ley de transparencia y demás, toda la publicidad pública que se está poniendo en los medios de comunicación, se ha colgado los contratos pero no se ha colgado los importes que están recibiendo los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo sé yo la transparencia que está recibiendo, yo qué sé, Cadena Ser, Gente Radio o Pepito Pérez de los fondos?
Sí, hay una reticencia. Yo uso bastante la ley de transparencia o el acceso a información pública.
El portal de transparencia, ¿no?
Acceso a información pública, Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y otras administraciones para... Bueno, pedir lo que yo creo que es justo de pedir, que son los documentos públicos que deberían estar accesibles y digamos, a la mano de cualquier persona o ciudadano, porque nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Pero es verdad que hay una serie de reticencias, creo, no tanto por los políticos, que alguno tendrá más cosas que esconder o no, por lo que fuera, sino de los propios técnicos a cumplimentar o a ser partícipe a la ciudadanía de los documentos que tengan, que son públicos, ¿sabes? Porque yo cuando a veces me encuentro esta reticencia, yo siempre pregunto, bueno, ¿son secretos estos documentos que estoy pidiendo? Y obviamente la respuesta es no. Pero hay muchas reticencias y esto creo que pasa a todos los niveles con muchas cuestiones que son como muy modernas ahora, la transparencia. Imagínense ustedes hace 20 años encontrar un documento a la administración pública.
Era imposible.
Eso era la locura, ¿no? Y ahora que creo que se han dado varios pasos en adelante para cumplimentar ese gap o esa diferencia que había entre lo que uno puede acceder y a lo que es verdaderamente accesible, de las administraciones están un poco todavía tentándose, digamos, las ropas en este tipo de cuestiones y bueno, yo creo que es necesario que la ciudadanía y toda, digamos, la sociedad civil sepa cuáles son sus derechos y sepa...
Y que sea más fácil acceder a la información, hombre, porque los portales de transparencia son a veces muy engorrosos.
Es que es muy complicado. Y ya te digo que yo estoy...
No hace honor a su nombre, ¿no?
Estoy acostumbrado...
Es muy difícil navegar en esas páginas.
Estoy acostumbrado, pero es difícil, sí.
Y en tiempo y forma, porque a mí no me interesa que me lo...
El de contratista la información del Estado sí está bien. El portal de contratos públicos está bastante bien, aunque a veces faltan pliegos. Por ejemplo...
El portal justo de la plataforma de contratación es muy complicado de encontrar...
Pasa que igual yo lo he manejado mucho tiempo y entonces sé por dónde irme.
Entra por
el perfil del contratante es bastante...
Y yo a veces...
Lo manejo bien.
Para acceder a contratos o ofertas y eso.
Entra por
Google. Para
las ofertas lo estás haciendo mal. Por las ofertas tienes que entrar por Google. Y te salen los puestos de trabajo.
Yo ya no hago ofertas, ¿eh? ¿Sí? Yo ya no, si eres hermano del presidente del gobierno. No, pero el perfil del contratante del contratista ha estado siempre bastante bien y bastante útil. Y bueno, los que trabajábamos y trabajan, hay mucha información y buena. Aunque a veces se le olvidan poner pliegos. Ahora hace poco se le ha olvidado al Cabildo Insular de Tenerife poner el pliego de prescripciones técnicas para un par de concursos, ¿no? Pero se le dice y lo ponen. Es decir, eso es por fallos humanos y tal. Se le hace la comunicación y te lo colocan al día siguiente sin problema. Pero la transparencia es complicado.
Y hay administraciones que ni contestan. Que es a mí una de las cosas...
Algunos ayuntamientos es muy difícil.
Y algunas cosas primordiales que me parece a mí de la función pública es contestar. Aunque la respuesta sea no.
Sí. Pero el silencio administrativo tiene que haberlo.
Ya, pero a mí lo del silencio... A mí eso me molesta mucho.
Es favorable.
No, ahora mismo no lo es favorable.
Te estoy hablando... No, pero te dejan un limbo, básicamente.
Bueno, eso sí, en este
caso sí. Porque la ley habla de silencio administrativo, en qué casos es favorable, en qué casos se te estiman y en qué casos no. Pero hay muchas cuestiones que uno va a los portales de transparencia o estoy hablando incluso de vas a algún correo electrónico de información de ayuntamiento.
Solicitas algo.
O de Cabildo, solicitas algo. Y
no te contestan, eso no pasa.
Y pueden pasar meses. Y a mí
pues
eso.
La ley, yo creo que hay unos plazos que te obliga la ley
sí,
a contestar.
Sí, te obliga.
Pero no pasa nada cuando no te contestan.
Es que no pasa nada nunca.
Cuando solicitas información, no te llega. Cuando solicitas algo, te viene denegado. Eso sí es verdad. Yo me he dado cuenta que si pides información.
No te llega.
Por eso a veces no te llega, la mayoría de las veces no te llega.
Estamos hablando de la potenciación y el kit digital, la digitalización de la sociedad, pero bueno, la primero que se tiene que digitalizar es la propia administración.
Cuando te llega el kit digital.
Que hoy por hoy, la digitalización con la inteligencia artificial, hoy por hoy...
Pero he querido entender a Carlos que no solamente un problema político, sino también un problema de funcionarios que no son muy proactivos a la hora de poner su trabajo a disposición de la opinión pública.
Total. Que pongan una IA ahí.
Y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero
si ese trabajo está volcado a los servidores y tienes la inteligencia artificial, es que no te hace falta un funcionario. Con que tú tengas un documento subido y tengas el acceso llegado a un momento dado porque es legal y porque es transparente, no, a mí el funcionario me puede bloquear un expediente si ese expediente es público y notorio.
El otro día, la inteligencia artificial aquí puede ayudar mucho si se utiliza bien, como creo que es una herramienta muy potente.
Como por energía ejemplo, nuclear, que cuando, si se utiliza bien es estupendo.
Que a lo mejor solo tendríamos la necesidad de tener un portal de transparencia para toda España, quiero decir. Y tú en ese portal, con ciertas palabras claves que tú pongas, una instancia o una petición que tú hagas a una administración que tú no sabes muy bien cuál es, porque no sabes quién tiene la competencia sobre esto o lo otro, la inteligencia artificial haga que tu petición que tú has formulado en un párrafo vaya al técnico o a la administración correspondiente. Y no estés yendo, no sé qué administración es, no sé si es Cabildo, si es Gobierno, si es la agencia de no sé qué, o si es la Dirección General de no sé cuánto. Y yo creo que eso lo veremos dentro de 10, 15 años.
Diego, vamos a hacer un ejemplo.
Venga.
Con la IA. Pídele, pregúntale algo.
Yo a la IA, ¿cuál?
Del portal de transparencia. Algo que tú quieras saber.
Del Gobierno de Canarias, porque el Cabildo de Tenerife funciona mejor.
Vamos a hacer el ejemplo. Venga, yo tengo la IA aquí.
¿Pero del Gobierno de Canarias?
Lo que tú quieras.
No, dile cuánto cobran de dieta los diputados del Parlamento de Canarias.
No,
porque ya lo han quitado la página web.
Lo que pasa es que ahora está de otra manera.
Está escondido.
Eso te lo contesta Rebeca, no la IA.
Lo que tú cobras no, lo que cobran los diputados en general, que antes estaba.
Mira, un diputado por Gran Canaria cobra, si no me equivoco, de dieta, ¿eh?
De indemnización
por pleno o comisión.
Se llama indemnización.
180 euros.
De indemnización.
Diaria.
No, diario, cuando sí. Vas a un pleno o a una comisión.
Por asistir. Claro,
claro. Por asistir a un pleno o a una comisión.
Vamos, que hay un día que puede cobrar 360, porque vas dos.
No,
es mucho dinero.
Que vas dos,
eso, en vez de haberlo borrado la página web, lo que tenían que haberlo quitado.
No te lo han borrado, lo que pasa es que te han puesto las cantidades juntas, todas brutas. Vale, y tú tienes que dividirlo. Eso es así. Ahora está así.
Yo creo que toda esta polémica venía porque se habían actualizado esas cantidades.
Sí, las redondeadas. Cobrábamos 80 euros en Tenerife, ahora cobramos 100.
Las actualizaron en base, imagino, a un IPC.
No se subía, desde 2009 no se subían las dietas ni los sueldos de los diputados.
O sea, no es que se
subió. Pero
es que.
Estaban congelados.
Por eso a veces nos confundimos en los términos. O sea, una cosa es subir y otra cosa es actualizar en base al IPC.
No se actualizó conforme al IPC tampoco.
Porque el coste de la vida sube y sube para todo el mundo. Y como siempre digo, los políticos no viven en la ciudad de la política. Son vecinos nuestros y
tienen una vida igual que la nuestra.
Y van a la compra y ponen gasolina, etcétera, etcétera. En fin, tienen los... O sea, son ciudadanos como otros cualquiera. Y yo creo que también tienen derecho a que se actualicen sus.
Pero que vamos a ver que la actualización ha sido.
Cuestiones económicas.
Bruto se cobraba. Es que yo te lo digo, yo soy transparente. 3.975 euros brutos al mes. Sin indemnizaciones, ¿vale? Ahora son 4.054 brutos al mes. A eso le restas tus retenciones mensuales. Y a eso le sumas. Las indemnizaciones que sí son limpias, no tributas por ellas, quiero decir. ¿Vale? Tú vas a 7 comisiones, en mi caso voy 7-8, yo son 100 euros por limpio. Uno de Gran Canaria que va a 8, pues multiplica. El hierro ya, la cantidad se dispara, quiero decir, más alta. También es más lejana. ¿Vale?
Pero bueno, yo con que estuvieran en la página web, a mí me daría ya... Yo puedo discutir que se pague bien, mal o regular a los diputados. Lo que sí quiero es que esté ahí puesto.
Sí,
y que además que haya un tipo de filtro de control de que cuando se pone información ahí, por ejemplo, el patrimonio que tienen los políticos, sea de verdad, alguien lo contraste, ¿no?
No, pero lo ponemos... Bueno, en el caso es verdad lo que hay, porque no tengo nada.
Ya. Sí, pero ¿quién contrasta eso? Porque yo cuando veo a algunos, que no voy a decir nombre y apellido, de gente que llevan 40 años en política, voy a decir uno, ¿por qué no? El de Barragán. Digo, o como Manolo Chávez, ¿no? Es decir, que llevaba 40 años en política y el tío tenía 150 euros en una cuenta corriente y ninguna propiedad. Pues, alguien contraste, chicos. Es decir, los papeles en Panamá, que hoy cumplen años también, los papeles de Panamá, tienen que ser usados por alguien.
Yo tengo un presidente de comunidad y después de no sé cuántos años solo tiene 150 euros en la cuenta,
Chávez.
Hay que cesarlo por incompetente.
Si
no sabe gestionar su propio patrimonio, ¿cómo va a gestionar a todos los canarios o a todos los andaluces, ¿no?
No, es complicado. Yo creo que es muy complicado tener en la administración a gente que se pueda dedicar a eso durante días o semanas. O sea, para comprobar en el Parlamento de Canarias, que son 70, y ver en cada uno si lo que dicen en su ¿cómo se dice? La hoja de...
Declaración de bienes
es la realidad. Eso conlleva un trabajo enorme y eso lo tendría que hacer un funcionario.
Eso la IA tiene que hacerlo automáticamente. O sea, si tú tienes el registro de la propiedad, tienes Hacienda, tienes todo.
Y a la agencia tributaria y decirle, déme usted mi borrador de la declaración de la renta, como me pasó a mí ayer. Y me enteré de cosas, digo, yo tengo esto. Sabes perfectamente todo lo que.
Pues yo soy partidaria de que.
Son cosas que yo no sabía. Es decir, habré heredado por alguna esquina. Yo no sabía que tenía eso. En Perú, una casa de 2 millones de euros.
La inteligencia artificial en la Hacienda funciona desde hace muchos años.
Pero una barbaridad, ¿eh? Pues en serio.
Yo tengo que reconocer, y yo soy partidaria de publicar los sueldos, evidentemente, son sueldos públicos, pero yo no estoy muy a favor de que se publique el patrimonio. Tú puedes declarar el patrimonio y justificar. Pero ¿por qué todo el mundo, toda la ciudadanía tiene que saber mi patrimonio, que
a
es
mí
personal
me parece
y particular?
Que eso está de más. Yo estoy de acuerdo contigo, Delia.
Yo de verdad, a ver, yo lo declaro, hago todos los trámites ante el Estado, ante Hacienda, lo que tienen que evaluar es toda la ciudadanía.
El valor de tu patrimonio cuando entraste y cuando sales. O sea, no el valor de lo que tenía, sino cuánto incrementado y que no sea por el aumento del valor de ese patrimonio.
El que roba sabe robar.
Sí, pero bueno, ya estábamos viendo ayer que hay gente que lo pone a nombre de sus hijos o sobrinos. Entonces, claro,
o sobrina.
Y no te aparece luego en el informe porque no está tu nombre.
Pero ¿por qué todo el pueblo tiene que saber si yo tengo un coche, tengo una casa, tengo dos apartamentos? A ver, yo lo declaro, tengo que declararlo y pago lo que me corresponde. Pero ¿por qué tiene que ser eso público si es parte privada mía? Otra cosa es el sueldo que es público.
Hay que saber también que te representa también. Bueno, y también qué discurso llevamos también, porque todo luego te vas viendo que hay gente que tiene...
Sí, llévate por eso que tiene,
Pero todo eso ha mejorado la corrupción en este país. Todas esas cosas que no son de ayer, ¿eh? ¿Ha mejorado el nivel de corrupción? ¿Se ha reducido?
No, al final lo que hacen es buscar la trampa. Es decir, en vez de ponerlo a mi nombre, lo pongo a nombre de... Empiezas a trapichear para al final hacer lo mismo. ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Tú declaras lo que tengas donde tienes que declararlo. Pero ¿por qué todo el mundo tiene que saber si yo tengo dos coches o tengo un coche? Que yo, soy la menos... O sea, a mí no me afecta eso para nada. Lo puedo publicar, que mira tú. Pero que no me parece que sea del todo justo también, porque hay una parte privada, somos personas.
Pero sí es verdad que hay gente, yo me estoy acordando ahora mismo de un concejal de aquí del norte de Tenerife que no sabía qué coche comprarse para no reflejar su incremento de poder adquisitivo en su barrio. Y decía, es que me quiero comprar este coche, pero no me atrevo porque ahora soy concejal.
Claro. ¿Y?
Pero no. Es que antes eras otra cosa, ¿no? Antes eras otra cosa y tenías vida, es decir...
Claro, pero,
pero es que ahora no es el momento de comprarme un coche.
Claro.
Hay muchas veces gente que se...
Hace ya unos buenos años.
Gente que se va a presentar a política o que lo han sondeado y a un momento determinado te dicen, oye, antes de meterte en política, cómprate el coche.
¿Antes?
Sí, pero creo
porque
que...
Porque si no, luego te van a decir que te lo has comprado porque...
Creo que todos deberíamos tener, y los que están en política, aún más un cierto grado de argumentario para poder explicar todo lo que hace de una forma natural, o sea, y más o menos transparente. Entonces, si tú eres así, no tienes dobleces o no te comportas de una manera un poco oscura o arbitraria o que no responde a ningún tipo de argumento, de razonamiento que pueda comprender todo el mundo, pues yo creo que cada uno puede justificar sus acciones dentro de la normalidad. Y uno puede justificar que se compre este coche o el otro coche o que se compre una casa o que tengo... En fin, yo creo que lo podemos justificar, no tiene nada que esconder. Y en el camino de la corrupción, es verdad, ¿no? Es que a veces nos flagelamos mucho con que hay corrupción o hay... Y es verdad, la sociedad no es perfecta, los políticos no son perfectos, los partidos políticos no son perfectos.
Pero los casos de corrupción salpican a todos los políticos. Ayer decías en su casa, el de Traxa, que a él le preocupaba mucho la imagen que se estaba dando con el tema de la sobrina de Jessica.
Está manchándolo todo. Y a mí también.
Está manchándolo todo. Y la corrupción en la política mancha a todos los
políticos.
Y eso es para preocuparse.
Porque te preguntas qué tipo de controles hay para que esto no suceda. Una cosa que a lo mejor te puede llamar mucho la atención, y yo sinceramente, pues llama mucho la atención que una señora o cualquier persona diga en el Tribunal Supremo que estaba contratada por dos empresas públicas. Y que no hacía nada. Esas fueron sus declaraciones, al parecer. Ahora las empresas públicas dicen lo contrario, que sí.
Pero
que
luego había hay informes donde aparecía que firmaba o que iba a su puesto de trabajo. Sí. Pero es que ella ha dicho que no sabía ni dónde era.
Hay dos que chocan, ¿no? Está la empresa pública que dice una cosa y esta señora que dice la contraria. Pero más allá de eso, yo voy a lo general, es que uno se pregunta que esas cosas puedan pasar o estas controversias puedan pasar en una empresa pública o en, no digamos ya en un ministerio, que no es la cuestión.
Yo creo que el ministerio es más complicado.
Pero, claro.
Pero en una empresa participada como es Trasateg, sí. Ahí hay muchos agujeros negros.
Y claro, no, pero es verdad.
Y si te vas a la municipalidad, te pasa también igual. A ver,
no es lo mismo contratar a un ayuntamiento empresa que participa.
Yo he visto muchos padres en su momento, con muchos alcaldes que han pasado por el Puerto de la Cruz en estos últimos 30 años, y de padres con hijos que el hijo no quería estudiar, no quería hacer nada, por la tarde esperando para ser recibido por el alcalde de turno que estuviese. Y al día siguiente está trabajando para Marsa. Y un chaval que no tenía ni méritos, ni criterios, ni nada. Y la empresa pública, o en el lago, o en el otro lado. Sí. Y eso pasa en todos los municipios de este país.
En todos. Entonces,
pero eso
no me parece del todo mal. No.
O sea, a mí no me parece mal si hay una meritocracia. Tiene que haber unos méritos para entrar. Lo que no puede ser es que el más petardo sea el que tenga el trabajo.
O meritocracia o que se reconvierta.
Porque te trae 60 votos al partido.
Porque mientras que trabaje va bien. Es decir, a mí no me importa que un ayuntamiento diga, porque todo el mundo lo ha hecho, yo lo he hecho, tú lo has hecho, es decir, te llama un amigo, oye, mira, si contratas al primo del hermano, no sé qué, y si no puedes por aquí, pues todo el mundo lo ha hecho, toda la vida de Dios. El problema está en que esa persona se crea con el derecho de que tengo ese trabajo a cambio de no hacer nada. A mí me han enchufado en algún sitio y yo me he esforzado por primero cubrirle la espalda que me ha enchufado y dar el callo.
Pero eso se llama también muchas veces recomendar. A ti no te han recomendado personas. Claro. Oye, te recomiendo. Que eso no pasa. Da el callo, que no cumple el perfil. Fuera.
Y vergüenza para que te ha recomendado. No me vuelvas a recomendar.
Que a veces te han recomendado. A mí cuando empecé en periodismo me recomendaron por una empresa.
¿Quién no ha tenido un padrino alguna vez?
En el sector privado es lo más normal.
Mi padre siempre decía, el que no tiene padrino no se casa. Pues así.
Hoy es igual. Hace falta una ayudita, o viene muy bien.
En el sector público estas cuestiones están más corregidas últimamente. Yo, que al menos también lo he visto en los últimos años, es verdad que lo que decía Juan Carlos pues era tal cual, pero yo creo que en los últimos años esas cosas se han relajado. O sea, no que se hayan relajado, todo lo contrario, se han puesto mucho más rigor, porque además...
Hay más control, más
tanto políticos como técnicos.
Pero yo lo
saben
veo en la empresa privada, ¿eh? La empresa pública, eso ya me cuesta verlo, ¿eh? Lo que estaba diciendo. Que venga a un alcalde y le diga, enchúfame a mi hijo, eso no lo veo.
En el ayuntamiento imposible.
No lo veo. En ninguna empresa municipal. No lo veo.
Es justo. En las empresas municipales.
Que se presente como
todo
el mundo.
En las que quiera.
Yo no sé hoy no lo sé.
Cuando no es la concesionaria que tienes para que te limpie por la noche, es la de jardines, o es la que te lleva al mantenimiento de las guarderías.
No es justo. Eso ha ido mucho a menos también, ¿qué? Ya, porque
pero el colmo es que no trabaje.
Que sean licitaciones,
el colmo es que no vaya a trabajar.
Que sea una Jessica de la vida. Pero, o un hermano de Pedro Sánchez de la vida.
Mucho.
Que no sabe dónde está el puesto de trabajo, que no sabe dónde está la oficina. Es decir, y lleva usted cobrando 10 años o 2 años de un sitio y usted no sabe dónde está el puesto de trabajo.
Sí, que es el problema
que le preguntaron.
Alguna responsabilidad tendrá, ¿no?
A ver, si después de ver un WhatsApp que te pone que yo, si quieres salir conmigo, yo quiero cobrar como un ministro, que iba a trabajar la chica no quería trabajar. Quería cobrar el sueldo de un ministro, yo también lo quiero cobrar.
¿Y por qué no?
¿Dónde me apunto?
Yo todo esto me lo creo ya sé que todo esto es una asquerosidad, lo dijo Casas ayer. Pero ¿por qué no hay un político que asuma su responsabilidad, aunque sea de manera verbal? Porque yo no me puedo llegar a creer que Pedro Sánchez no supiera quién era Ábalos.
Claro que lo sabía.
Yo no lo creo.
Si van en el coche por toda España.
¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Porque yo pensaba que este era amigo mío y que me iba a cubrir la espalda y mira dónde estaba metido. Aunque sea mentira, pero dar la cara y decir, mira, yo lo cesé de ministro.
Yo creo que el partido no ha dicho exactamente eso, pero por las acciones del partido es lo que demuestra el partido. O sea,
Montero sí lo ha dicho. María Jesús Montero dijo que no conocía a Ábalos y que... Pero Sánchez era íntimo.
Carmen Calvo avisa al partido de que este tío está con señoritas y demás y tal... Y resulta que luego lo ponen en las siguientes elecciones de número uno por Valencia.
Claro.
No me diga, después de haberlo apartado de ser número
porque
tal.
Porque sabían, pero no sabían hasta qué
claro,
punto.
El problema es que Ábalos sabe mucho.
No, yo creo que sí lo sabe.
El problema es que Ábalos sabe mucho y hay que aguantarlo.
Y probablemente
porque si Ábalos revienta, Sí. Revienta mucha más gente.
Tendrá mucha información,
pero no lo
que afecta a muchas personas.
Y ojo, y eso a lo mejor lo podemos extrapolar a más partidos.
Sí.
Porque hasta que la financiación no esté clarita, pero, encima de la mesa y transparente, o sea, pues al final pasa lo que pasa.
Como en Trampalán.
Si pasó un escándalo en Madrid, pasó un escándalo Diego en Madrid y no ha salido, no se le ha dado ningún tipo de repercusión. Recordemos que el número uno socialista por Madrid le invitaron a que abandonara el puesto o le echaron decorosamente y no le dejaron incluso a un congreso que tenía en Andalucía para no cruzarse Pedro Sánchez con él porque no quiso filtrar el documento del novio de Ayuso. ¿O no se acuerdan de eso?
Bueno, lo llevó a la asamblea, lo enseñó.
No era ese.
Sacó al final el de prensa.
Él se refiere al de prensa.
Preguntó de dónde ha salido esto.
No, y él dijo que no lo filtraba, que no. Y eso fue una orden de arriba.
Fue un notario, de hecho, para registrarlo.
Porque no lo vio claro. Diego, le costó el puesto. Es muy inteligente, ese tío no es tonto.
Pero que a todas maneras te digo, ahora mismo porque tenemos lo que tenemos. Pero que también, si empezamos a tirar para atrás, el problema que hay es que...
Todo ese escándalo viene de una filtración interesada de la mano derecha de Ayuso en la
comunidad. Suelto. Pero si no se le
sí, porque el delito no ha cometido, pero Miguel Ángel Rodríguez es un personaje.
Yo no estoy hablando de que sea tipificado como delito lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez con ese documento. Yo lo que estoy hablando es que lo
puso el palito y lo pisaron.
Lo filtró interesadamente para provocar una serie de cuestiones que efectivamente ha provocado, porque Miguel Ángel Rodríguez, otra cosa no, pero es un señor bastante inteligente. Y bueno, en fin, ha provocado todas estas cuestiones. Yo creo que más allá de lo que hizo Lobato con el notario y demás, eso creo que lo vio el partido como una deslealtad hacia su propio...
Encima, hacia se le da la vuelta al relato.
En el concepto de política actual se puede considerar una deslealtad. A mí me llama la atención.
Al amado líder, sí.
Yo creo que si eres compañero de Lobato y en Madrid y ves que hace eso, pues no lo entiendes muy bien, primero. O sea, y me retrotraigo a lo que decía antes de que tú como político debes intentar explicar y argumentar todo lo que haces en política y todo lo que haces en tu vida sin ningún problema.
Pues a ese hombre le costó el puesto por intentar argumentar y contar.
Está de diputado en la asamblea, ¿eh? No. Está de diputado,
no,
sí.
Senador.
No, está de senador.
Está,
ya.
Está el senador.
Senador por la
Y ya no va a ser el número uno. Le quitaron de número uno del PP de Madrid.
Bueno, se fue él.
Bueno, se fue.
Le indicaron la puerta y se fue.
Pedro Sánchez le dijo...
No tienes nada que hacer, porque aquí como estamos a la búlgara, no vas a ir tú.
El partido lo vio como algo irregular y no le gustaba y ya está. O sea,
pero fíjate,
creo que el partido es libre para señalar las cuestiones que no le gustan de sus militantes.
Yo tengo una cosa. Yo no creo que haya partido, yo creo que es Pedro Sánchez. Yo creo que el socialismo se ha desvirtuado de tal manera que a mí me da mucha pena que estemos gobernados por una persona narcisista, ególatra, de además calificado así por especialista en salud mental. Este tipo está mal de la cabeza.
Y lo digo
con la boca llena. O sea, yo no he visto persona más faltona a la verdad que este hombre que prima sus intereses. Por Dios, si estamos viendo, estamos con escándalo tras escándalo.
Nos puede llegar
que el otro día llamó a las empresas, a las universidades privadas chiringuito, cuando él obtuvo su título por una universidad privada.
Yo quería hablar
hoy
de la universidad privada, pero bueno.
La rectora Cristiana es muy buena amiga.
Sí, sí.
Cristiana es una gran universidad.
Que es familia de Antonio Oliveira.
No, familia. Ella es portuguesa. Bueno, el apellido es origen portugués.
Sí, sí.
Hablando de las universidades, porque
desde el año 14.
¿Por qué pintamos? Cuando él dice chiringuitos, o el gobierno dice chiringuitos, no está hablando de en general de todas las universidades privadas. Está hablando,
no específico.
Bueno.
No específico.
A mí, lo único que yo podría subrayar de ese comentario del gobierno en general, pues no solo lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho, creo, la portavoz del gobierno y demás, es que el problema con esto, el problema que yo veo desde fuera casi, es que no hay unos... O si los hay, que es...
Son muy flexibles.
El Consejo General de Universidades, que es por donde pasan todas las peticiones de universidades privadas, no es vinculante. Y es verdad que el Consejo General de Universidades ha informado sobre universidades que no cumplen ciertos parámetros que a lo mejor deberían cumplir de calidad, etcétera, etcétera. Pero no son tenidos en cuenta. Una comunidad autónoma, que al final es la que...
Es la que tiene la competencia.
Es la que tiene la potestad. Se pasa por el arco del triunfo el informe, porque no es vinculante, y da pábulo a ciertas universidades privadas que yo creo que no es una cosa como gratuita que el gobierno los llame chiringuitos, porque hay informes que hablan de la poca o nula calidad de esas universidades privadas.
Yo no conozco.
Pero es verdad, ha tenido poco tacto, ¿eh?
Pero es verdad que a lo mejor la palabra chiringuito no es la más adecuada, sino básicamente es explicar que hay informes que dicen que hay universidades privadas que están en este país que a lo mejor no deberían estar.
Y algunas públicas que también tendría que hacérselo mirar.
Por unos criterios.
Porque es que el problema está en que el debate debería ser universidad de calidad o no calidad. Eso lo han intentado explicar detrás. Pero Pedro Sánchez no da punta sin hilo. No da punta sin hilo. Y esto no es un error. Cuando tú sales a una rueda de prensa, a una conferencia, y dices lo que dices, lo han medido. Paso tiene 600 asesores y sabe dónde va a poner la coma, dónde va a poner el énfasis, cuándo va a levantar la voz, cuándo va a señalar a uno y si va a usar chiringuito.
Sí, la palabra chiringuito.
Y esto quería para generar un debate público-privado, que es lo que se ha generado. Universidad pública, universidad privada, sanidad pública, sanidad privada. Porque también tiene que contentar a sus compañeros de gobierno, que en algún momento tendrán que no quieren nada privado.
Yo he vivido.
Y el debate es bueno, calidad o no calidad es muy bueno. Es verdad que hay universidades que no tienen categoría de universidades.
Pero por eso te digo que hay informes que dicen eso, que no importan, porque no son vinculantes, y entonces a lo mejor deberíamos extraer de todo este debate es crear algún organismo o darle
o quitar
o darle la importancia que tiene
vamos a ser lógicos y coherentes. A ver, yo vengo de la formación. Yo de hecho mi último proyecto empresarial terminamos de homologar y tenemos la formación profesional privada, la FP2 dual en nuestro centro. Lo que nos costó. Tenemos unas instalaciones que tú de ahí le llegaste a ir arriba, ¿no?
Sí.
O sea, que me digan a ver qué instituto de formación profesional en cocina y en sala tienen las instalaciones que tenemos nosotros. Mm. Nos ponían 40.000 problemas. Vas a la Candelaria, el Instituto Virgen de la Candelaria, que es lo más potente que tenemos, y te da vergüenza cómo están las instalaciones, ¿vale? O sea, eso. Viví la privatización y el convenio de la Escuela de Turismo Iriarte para poder dar la licenciatura de turismo. Los requisitos que le ponían y las instalaciones que le pedían no las tenía la universidad, abajo en Santa Cruz, la Escuela de Turismo, ni en película. El profesorado que te ponen, además, normalmente son profesorados mixtos de un lado para otro. O sea, vamos a ser realistas. El problema que hay es que hay burócratas detrás que están detrás puntuando y están detrás gestionando y están acostumbrados a un modelo de hace 40 años.
La administración
y están completamente. Y luego aparte otra cosa. O sea, todo lo que se hace privado, qué casualidad que luego tiene más inserción en el mundo laboral. Y la gente que se inserta en el mundo laboral cobra más cuando va a través de una escuela como puede ser la Universidad Europea de Canarias que a lo mejor por la Universidad de La Laguna. Pero la culpa es de la Universidad Europea de Canarias, que es un chiringuito. Pues no. Estamos haciendo las cosas mal. Sí. Y a lo mejor por los programas formativos que tenemos en las universidades están completamente desfasados porque no están integrados en el modelo empresarial de este país y las necesidades que tenemos. Ese es el problema que hay.
Que hay una desconexión entre la universidad y el mundo real es una verdad.
Y lo que hay ahí no ha trabajado en su vida, ni ha creado un empleo, ni ha pagado una nómina, y están dando clases. Y te están diciendo cómo tienes que...
No es necesario que te paguen una nómina ni generen un empleo para dar clases.
Pero me estás diciendo cómo tengo que gestionar mi empresa.
Que no han sido empresarios, que son perfectos empresarios. Lo que no está bien es que a lo mejor para que den curso de cocina ya han tenido que ser cocineros, ¿no? Y no sean químicos o físicos solos.
Pues bueno, tienes que tener una experiencia.
O que para la escuela de ingeniería ya ingenieros dando clases. Yo recuerdo, la educación siempre ha sido un problema. Porque ha habido un momento en la historia de este país donde profesionales de tu sector no podían darte clases en la universidad. Sí compatibilizaban la vida pública. Es decir, gente que estaba trabajando en la industria no podía dar clases en la universidad.
Ya,
gracias a Dios, eso cambió. Pero venía de una situación completamente diferente. La educación iba dirigida desde la industria. Hablo de mi parte, ¿no? Es decir, la industria demandaba. Quiero 17 de esta especialidad, 42 de aquella especialidad y 35 de esta especialidad. En base a la demanda. Eso se ha perdido. La conexión de la universidad con la demanda de empleo de la sociedad. En todos los sentidos.
Se ha perdido tanto. Pero yo creo que debe haber especialidades ahí. O al menos valorar en qué medida algunas profesiones sí que tienen que estar muy apegadas a lo que es la empresa o lo que demanda la sociedad luego, pero también hay, digamos, otras licenciaturas que a lo mejor no tienen que estar tan apegadas a eso porque la universidad, no lo olvidemos, al menos su origen es una es es una cuna del pensamiento, de la crítica, claro, de muchas cuestiones que a lo mejor no responden a un empleo. ¿Vale?
Por eso había la Politécnica y la Complutense. Por ejemplo, necesitaba la ciencia, la ingeniería, las arquitecturas, que tiene que estar muy pegado, y por otro lado la filología.
En su justa medida, estas dos cuestiones que no deberían estar peleadas, sino que deberían vivir, coexistir con normalidad, ¿no?
Pero yo creo, perdón, donde se ha equivocado es, no tienes que atacar al sistema privado, porque además son sistemas de excelencia. O sea, hay que ver, las instalaciones de la Universidad Europea de Canarias son espectaculares. Sí. Un joven quiere estudiar fisioterapia. Bueno, y es que tiene un material.
Y un modelo educativo.
Y un modelo educativo, además, volcado en el alumno. O sea, que ese chico sale, o esa chica.
Y la gente de La Rotava tiene
formadísimo,
beca.
Formadísimo.
Sí, claro.
Y la gente, la gente de Santa Cruz tiene becas, que da el ayuntamiento
que
también.
Apoya a la pública. Claro, haz que crezca. Claro. Haz que crezca.
Y que sea competitiva.
Claro, que se modernice.
Que se acerquen las empresas, a que inviertan las empresas. O sea, yo tuve la suerte en casa, en aquel momento determinado. Yo empecé a estudiar en la Universidad de Laguna. Dejé de estudiar porque me quemé, estaba estudiando económicas, no me gustaba.
En aquella época no había tantas colas como ahora.
Hice el servicio, teníamos las colas cuando llegamos al valle. Que para pasar,
pues no había
para
cruzar,
por la autopista.
No había autopista, no,
era carretera general. Y después de
mayor que había que jugarse
me
la
quité
vida.
La mili, y en la mili me di cuenta de que tenía que seguir estudiando. Aunque teníamos una empresa familiar, conseguí convencer a mi padre y nos pudo pagar, tanto a mi hermano como a mí, y nos fuimos a Estados Unidos a estudiar.
¿Vale? Sí, pero que se piense que era millonario.
Sacrificio de mi padre y sacrificio nuestro también, porque había momentos que había tiranteses también. Bueno, yo me encantaban las matemáticas de toda la vida. Las matemáticas siempre se me dieron. Yo siempre estudiaba. Digo, ¿para qué coño sirve un límite, una derivada, un sistema matricial? Lo aprendí en el último año de carrera, porque llegó un profesor que lleva 18 años trabajando en la NASA y me empezó a explicar para qué servía en la vida real, para qué servían las matemáticas.
¿En inglés?
En inglés.
En American. Y luego está lo que tú decías, los límites, los senos, claro, y los cosenos.
Pues yo te voy a poner el otro ejemplo. Yo estudié ingeniería agrícola en la Universidad de La Laguna. Y evidentemente hay profesores que fueron muy profesionales, pero luego me encontré con profesores muy acomodados. Y yo, una ingeniería que la terminé en el año 2011, yo estudiaba los modelos de cultivo del año 83, 86. Yo terminé la carrera y yo, porque vengo de una familia que, y además es un tema que casi todo el mundo conoce, ¿no? Vengo de una familia que está muy arraigada al campo, pero habían compañeros míos de trabajo que no sabían ni sembrar una papa. Y salías como la titulación de ingeniero agrícola. Y eso me pasó a mí, lo viví yo en primera persona. Entonces yo creo que antes de empezar a analizar la parte privada, que hay que tener un control evidentemente de calidad, analiza la parte pública, que es lo que está en tus manos.
El 80% de los docentes.
Porque eso me pasó a mí.
Las privadas de último año son gente de éxito en el tejido empresarial. Gente, además, por ejemplo, la sociedad americana, el que ha tenido su éxito, luego le gusta ir a dar clase, claro, le gusta tal, porque es una forma de devolver lo que la sociedad me ha dado.
Mira,
y en cambio aquí no, aquí tenemos que poner al catedrático de turno, al profesor que lleva 40 años, que muchos de ellos han sacado la carrera, no porque han sido excelentes estudiantes, sino porque se han pegado 15, 20 años para sacar la carrera, estudiante, se han hecho tan amigotes de los departamentos que al final se quedaron.
Y
como eso, había así.
Hay profesores que son muy comprometidos y le gusta impartir y están en su parte vocacional y son muy buenos, pero luego tienes otros que...
Yo tengo ejemplos lamentables en la universidad pública. Además, yo he hecho dos carreras, aunque una fue en la UNED, que al final allí no te dan clases, sino simplemente te dan el material y tú...
¿Y tú te buscas la vida?
Tú te presentas al examen. Pero sí que es verdad que en la Constitución y en muchas normas hablamos mucho de eficacia y de eficiencia del sistema público y demás. El problema, creo, del sistema público es que ¿quién lleva a cabo estas cuestiones? ¿Cómo analiza uno cómo da clase un profesor o qué tipo de eficacia?
¿Evalúa los alumnos?
¿En la privada sí lo hace?
Ese paso en la universidad pública y en otras cuestiones que no tiene que ver con la universidad pública, sino en el ejercicio de las funciones que realizan pues el sistema público, al sistema público en general le cuesta mucho dar, es muy reticente para aplicar ciertos sistemas de evaluación y desarrollo de desempeño, y eso que luego en normas está supuestamente calibrado, que esa evaluación pues incluso te pueden pagar más porque esa evaluación de correctamente, pero eso en la experiencia que tengo en el sistema público hay mucha reticencia, más por la parte técnica casi que de la política, de de exprimir todas estas cuestiones que ya vienen reflejadas en las normas para que nos den un mejor servicio, ya sea en un aula, ya sea en un hospital, ya sea donde sea que recibamos un servicio público.
Mira, yo creo que los controles de calidad que pasa un profesor en la privada y en la pública no son los mismos. Porque un profesor coge la plaza, oye, que se la saca, en la privada, en la pública, y se jubila ahí. O sea, sea buen profesor o sea mal profesor. Yo tuve buenos profesores en la Universidad de La Laguna, estudié filología hispánica, y una profesora que llegaba, se sentaba, leía los apuntes y tenías que ir copiando. Y esas eran las clases, una hora y media copiando lingüística. Esa era nuestra
clase. Sí, lamentablemente es la experiencia de la gente de nuestra edad. Es la experiencia que tenemos. Sí.
Y mira, y luego estudié en la privada, mis padres, los mismos padres, con el mismo trabajo, un sacrificio tremendo, que mi padre, recuerdo que cuando podía me mandaba 20 euros porque me escribía carta, cuando se escribían cartas, mi padre me mandaba carta y yo iba corriendo a la carta a ver lo que me ponía, pero también a buscar los 10 eurillos o los 20 euros que mi padre me mandaba. Porque estudiaba en Madrid.
Ya eso dice mucho de la edad. Yo a mí no me mandaban nunca euros.
No. Porque,
a mí me mandaban pesetas.
No, pero acababa de entrar el euro, ¿eh? Acababa de entrar el euro.
A ti te mandaban Bizum.
Bueno, me lo mandaba el pobre hombre, me lo mandaba.
Que me enteraba que Bizum es español. Ahora con lo de Trump, me enteraba, ¿sí?, que Bizum es español. Sí,
ah, ni lo sabía.
Sí, 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 es un sistema español de pago.
Lo puede hasta reclamar y todo. Bueno, el padre.
Que lo que quería decir en honor a mi padre, que esté en la gloria, que nos está viendo, es que con muchísimo esfuerzo, pero un esfuerzo que yo tuve que yo trabajé toda la carrera de teleoperadora, toda la carrera de camarera, para ayudar a mis padres porque era privada. Pero eso sí, tenía un estudio de radio en la universidad, tenía un estudio de televisión en la universidad, tenía un periódico en la universidad, entrevisté a gente allí porque saqué una plaza en la radio de la universidad y en la tele de la universidad, porque eso se hacía por plaza, bueno, unos exámenes que hacían, y gracias a los 200 euritos que me pagaba la universidad a mí, pude entrevistar a mucha gente y formarme. Eso en la pública no lo hubiera tenido. Y nos costó Dios y ayuda, sacar esa universidad, nosotros pagarla.
Venían el último año. El debate es muy bueno. Venían el último año de empresas, los scouters, a buscar gente para llevárselo con talento.
¿Scouters que son? ¿Scouts?
O sea, gente que no voy scout. ¿Ojeadores? Ojeadores. Gente que iba a buscar el talento. Te venía gente de telefonía AT&T, te venía de Walmart, te venía de TCBY, de empresas potentes en el sur de Estados Unidos, que era la parte que estaba yo, y metían dinero en la universidad. O sea, yo en el año 94-95 teníamos un aula de informática con 200 PC y 200 Mac.
¿En qué año?
95. Yo desde el año 93 tenía cuenta de correo 95. Electrónico en la universidad. O sea, nos matriculábamos digitalmente a través de teléfono, todo estaba todo digitalizado. O sea, cuando estábamos hablando de la digitalización, nos sacaban antes de cada semestre, sacaban un periódico. Ese periódico, entre comillas, venía a todas las clases, con todos los profesores, de todas las facultades de la universidad, con su código. Y tú llamabas telefónicamente y con tu número de seguridad social y demás y tal, te inscribías, pagabas, hacías todo. En el año 93.
En el 95 se conectaban los ordenadores con cable coaxial y barriletes traseros. ¿Te acuerdas? Que había que conectar de uno a otro para compartir la información con un cable de televisión.
Y cuando conectabas internet hacía...
Para conectar con un modem allí.
El modem aquel que hacía.
Y pagabas la llamada a precio...
Sí, creo que todos los que tenemos una edad sabemos cómo funciona un modem. ¿Cómo se oye un modem?
Ya se están moviendo las hojas, ¿eh?
No, pues vamos a ir acabando ya, para que los que tengamos que desplazarnos a casa nos metamos en casita para preparar el programa de mañana.
¿Están pensando? Mira. Sí, mira esto.
Oye, pues un placer haber compartido con ustedes que se repitan estas tertulias. Que aquí todos los días no hace viento.
No, pero a mí me encanta que siempre que sea comedido todo.
¿Sabes? Yo estoy sufriendo porque es una época de floración de los aguacates.
¡Ay, Dios!
Y claro, el viento, no es que los tenga yo, sino que conozco gente y que, en fin, el aguacate es una industria potente aquí en el norte de la isla. Y
se la puede llevar toda.
Y estoy sufriendo por eso, sí.